Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Ángel es un empresario de 70 años que decidió marcharse a Venezuela a emprender. Allí montó un negocio que le iba bien, bastante bien, pero la situación política de aquel país le llevó a la quiebra y tras pasar allí 15 años en Venezuela, decidió regresar a su tierra. Vino a Málaga, esa era la intención, el plan, lo había preparado todo. Pasó meses tramitando su pensión de jubilación desde aquel país, desde Venezuela, pero cuando llegó aquí a España...
Me encontré que nada de los trámites que había hecho allí se habían moderneado, o sea, es decir, no existía yo para la seguridad social.
Los 30 años que estuvo cotizando en España antes de su aventura en Venezuela no contaron para nada a la hora de obtener una pensión por jubilación. Ángel, acostumbrado a vivir bien, se vio de pronto sin ingresos y sin una casa donde vivir.
Nada, no tenía casa, no tenía nada, nada. O sea, me encontré que si no es por la ayuda de Puerta Única y de Caritas, pues estaba en la calle.
Cuando peor lo estaba pasando, Ángel entró a formar parte de Pozo Dulce. Es un centro de acogida para personas sin hogar que gestiona Cáritas Málaga. No le falta el desayuno, el almuerzo, la cena, una cama donde dormir cada noche. Allí espera el momento en el que pueda volver a vivir en su propia casa con su esposa, que se encuentra también en otro centro de acogida. Ese momento está cerca.
Después de 2 años vamos a poder... realizar eso de empezar a vivir juntos de nuevo.
En el centro residencial Pozo Dulce, Ángel comparte techo con más personas que por motivos distintos pasaron de una confortable vida como la que podamos tener a verse directamente en la calle.
Pasó por un fallecimiento, el fallecimiento del cabeza familia, mi marido, ya se vino todo abajo. Yo no podía con 2 niños y se vino las cosas abajo.
Ella es Joaquina, una malagueña de 67 años que sin amigos ni familiares que le pudieran echar una mano, se vio viviendo en la calle con sus 2 hijos.
Echarle coraje y sacar de tu interior lo que el instinto de supervivencia con el amor de una madre, de si voy a luchar por ello, porque si hubiera sido por mí sola, igual me hubiera hundido un poco más.
Durante años, Joaquina y sus hijos durmieron en coches de algún conocido, cuando había suerte en una pensión. También llegaron a vivir durante años en una casa deshabitada, en condiciones precarias, que el dueño le había cedido desinteresadamente para que no estuvieran en la calle. Joaquina compartía aquel espacio con más personas sin hogar. Pasó el tiempo, las cosas para ella fueron a peor. Terminó viviendo en una tienda de campaña.
Era un momento en que lo estaba pasando muy mal, en el campo con mi hijo, en la tienda, no teníamos dónde ducharnos, ni dónde comer, ni teníamos nada económicamente.
Un día, estando en esa tienda de campaña, cuando peor lo estaban pasando, a Joaquina se le apareció un ángel.
Sí, el ángel de don Paco Puerta, de Puerta Única, que yo le digo mi ángel porque en verdad nos rescató no del fondo, sino del barco. Estábamos en una montaña, y nos rescató, sí, del fondo del mar, porque estábamos muy hundidos los dos.
10 meses después de aquel encuentro, la vida de Joaquina es muy distinta a la de los últimos años.
Hicieron los trámites y me metieron aquí en Garita de Pozo Dulce, en la casa Pozo Dulce de Garita, y llevo ya pues desde enero, como casi 1 año, ya mismo voy a estar aquí, encontré un hogar, una familia y la verdad que me siento bien.
En COPE hemos traspasado las puertas de la casa de acogida Pozo Dulce aquí en Málaga capital. Hemos hablado con Ángel y con Joaquina. Son solo 2 de los centenares de personas que actualmente atienda Cáritas Diocesana en sus centros residenciales en Málaga. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. En el año 2024, más de 900 personas pasaron por algunos de estos centros residenciales. Personas que, gracias a la ayuda de voluntarios y a la gestión de Cáritas, tienen un techo cada noche, una cama, comida, ropa limpia y el calor de otras personas.
Esto es un hogar. Las personas viven aquí y aquí lo hacen todo. Aquí desayunan, almuerzan, cenan y todo lo hacen aquí. Entonces, es el día a día de cualquier persona.
Y, como en cualquier hogar, hay obligaciones diarias para los residentes.
Tienen que hacer sus camas, tienen que hacer limpieza y tienen que dejar sus cosas recogidas. ¿Quién tiene que poner la lavadora? ¿Qué hay turno? Es decir, que el funcionamiento.
Quien habla es Belén García, es directora del Centro Residencial Pozo Dulce en Málaga Capital, unas instalaciones en las que viven personas que en su gran mayoría han sido captadas por la llamada unidad de calle.
Son personas que llevan mucho tiempo en situación de calle, muy deterioradas a nivel físico y a nivel mental. Bueno, son personas que casi siempre están en el mismo lugar, ¿no? Que se ponen a pedir, son personas que llevan mucho tiempo.
Bueno, pues en el centro Pozo Dulce no hay prisas. La estancia media de los residentes es de entre 10 y 7 años. La estancia media de los residentes en este lugar, entre 7 y 10 años. Lo que sea necesario para que se recuperen, ¿no? Para que vuelvan a una situación que los ha llevado la vida, el hecho de no tener un lugar en el que vivir. Hoy hemos traspasado, como te digo, las puertas de Pozo Dulce, uno de los centros residenciales de Cáritas en Málaga. Una visita que hacemos porque el próximo domingo, el domingo 26 de octubre, es el Día de las Personas Sin Hogar. Con ese motivo, por ese motivo, durante toda esta semana, desde Cáritas desarrollan una campaña para reivindicar vida, derechos y esperanza. Su lema, el lema de esta campaña en 2025 es Sin Hogar, pero con sueños. 12:36 minutos. Vamos a ver cómo va a evolucionar la semana en lo meteorológico. Comenzamos la semana con máximas previstas de 30 grados aquí en Málaga capital y, por ejemplo, también en Vélez, Málaga. ¿Cómo va a evolucionar estos próximos días? Vamos a preguntarle al hombre del tiempo del programa. Es el director del Centro Meteorológico de Málaga. Él es Jesús Riesco. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús, esas máximas anunciadas en la capital de 30 grados, igual que en Vélez, eso se mantiene, ¿no?
Sí, bueno, estamos ante una semana con vientos de poniente, que serán terrales locales, ¿no?, en las zonas ya consabidas donde se produce este tipo de flujos, y por tanto vamos a tener unas temperaturas muy por encima de los valores normales para la época del año, pero no solo en las zonas donde va a haber terral, sino también en el interior, también va a haber una subida importante, especialmente entre jueves y sábado, ¿no?, donde también vamos a tener valores muy por encima de lo normal. Por ejemplo, en Antequera estaremos entre los 27 y 29 grados de máxima entre el jueves y el sábado. Son valores muy altos para esta época.
Eso, bueno, se da de forma puntual, esto, aunque no esté en la media, ¿no?, de nuestras temperaturas para ser ya finales de octubre o casi finales de octubre. Pero estas cosas pasan, ¿no?, que no es algo extraordinario, ¿no?
Sí, se conjuga por un lado una entrada de masa cálida atlántica y por otro lado los vientos de poniente con terrales locales. Esto va a ser una semana en la que, bueno, pues vamos a tener temperaturas muy muy altas, pero parece que probablemente ya a partir del domingo se produzca ya un descenso significativo debido al descuelgue posiblemente de una vaguada que nos pueda afectar a Andalucía.
La semana marcada por las altas temperaturas, tanto en la costa como en el interior, pero de lluvia nada, ¿no?
Bueno, lluvia de momento, bueno, quizás alguna precipitación de manera débil. Mañana martes, quizá el miércoles, una cosa bastante poco significativa en zonas del interior, sobre todo de montaña, en la comarca de Ronda, también en la comarca de Antequera. Precipitaciones débiles debido a restos de frentes atlánticos, ¿no? Y luego sí que uno de los posibles escenarios es que el domingo, o bueno, en torno a esa fecha, se produzca el descuelgue de una vaguada que puede producir, si realmente se produce ese tipo de evolución, puede producir precipitaciones, pero estamos todavía muy lejos. El domingo, bueno, todavía puede ir cambiando la situación, pero de momento es solo una posibilidad de que a partir del domingo, más o menos en torno a esa fecha, pues pueda haber precipitaciones en la provincia de Málaga.
Que nos hacen falta, porque este fin de semana hablando con amigos decían, claro, es que no ha llovido en septiembre nada, ha sido un septiembre muy seco, que siempre algo pues puede caer. Y nos queda octubre y noviembre como meses así como marcados por la lluvia. Si terminamos la semana sin lluvia, estamos realmente empezamos a preocuparnos ya.
Bueno, la preocupación tampoco debe ser así en términos absolutos, ya que estamos en un clima mediterráneo con gran variabilidad temporal y entonces, bueno, con que nos vengan dos o tres situaciones en lo que queda de otoño o incluso en el invierno, porque también hay que tener en cuenta que a veces en el invierno también puede haber precipitaciones cuantiosas, ¿no? Entonces, bueno, todavía tranquilidad, ¿no? De momento es verdad que no ha llovido prácticamente nada, lo que llevamos de octubre y en septiembre prácticamente no llovió nada, pero todavía, bueno, es que con dos o tres situaciones que se enganchen ahí, que sean eficientes, pues podemos llegar a los valores normales, ¿no?
Claro, eso decía otro amigo. Claro, después en Málaga caen dos días, como llueve, cuando llueve fuerte, y soluciona un poco los datos. Lo que queremos es que llueva mucho, que llueva bien, que no queremos problemas, y ya está, ya a la espera de a ver qué pasa el domingo, si se confirma ese descuelgue de la vaguada, y por lo tanto, que si se confirman esas lluvias, que es todavía pronto, estamos a lunes, y hay que ser muy riguroso a la hora de anunciar esas lluvias intensas. En todo caso, seguiremos pendiente a la información meteorológica, como siempre. Jesús Riesco es el director del Centro Meteorológico de Málaga, es el hombre del tiempo del programa. Jesús, que tenga buena semana.
Igualmente, muchas gracias.
A esta hora también nos acercamos a las carreteras, 12:41 minutos, hay tráfico lento en la A7 a la altura de Fuengirola en sentido Cádiz, tráfico muy intenso en ese punto de la provincia, y aquí en la capital tráfico intenso de entrada a Málaga por la avenida Blas Infante, ya sabes, la entrada por la comisaría provincial, también hay tráfico intenso en la avenida Juan 23 en sentido norte, en sentido hacia la comisaría, ahí se ha producido un alcance en el que se ha visto implicado un camión, ya han retirado los vehículos, pero sigue habiendo tráfico intenso en ese eje Juan 23 en sentido norte hacia la comisaría provincial. De entrada a Málaga por Valle Inclán también tráfico intenso, y en sentido este, en sentido hacia el Palo, por la avenida Muelle Heredia. Historias que están ocurriendo y que te quiero contar, quiero que prestes atención, te las cuento con Carmen Cerván. Si eres vecino de Welling y sueles pasear por el Parque de la Barriada, por el Parque de Welling, seguro que te has fijado en la cantidad de aves muertas que siguen apareciendo allí cada día. ¿El motivo? ¿Cuál es? ¿Hay motivo para preocuparse? Bueno, eso seguro que también te lo has preguntado. Si esas aves están muriendo por algún tipo de enfermedad que te pueda afectar a ti, ¿no? Al ser humano o a lo mejor a tu perro. Lo primero que te tenemos que decir es que no, que según fuentes municipales no hay nada de qué preocuparse. Pero antes de darte más detalles, vamos a hacer un poco de memoria. Carmen, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Sí, porque a finales de agosto aparecieron algunas aves muertas en el parque de Welling. Aquello levantó las alarmas porque en otros puntos de Andalucía se venían detectando casos de gripe aviar. El Ayuntamiento de Málaga acabó tomando una decisión drástica, la de cerrar el parque mientras llegaban los resultados de los análisis que se hicieron a las aves. Pero porque esos análisis no se hacían en Málaga, los tenía que realizar un laboratorio dependiente del Ministerio de Agricultura. El parque de Welling estuvo 10 días cerrado hasta que los análisis revelaron que las aves muertas no tenían gripe aviar, que lo que tenían era una alta carga vírica de la enfermedad de Newcastle, que solo afecta a las aves, que es habitual en ejemplares silvestres en esta época y que no repercute en la salud pública. Esa fue la razón de la muerte de ejemplares a finales de agosto y también ahora. Hay días que aparecen hasta 100 aves muertas en ese parque de la ciudad, según la concejala de Medio Ambiente, Penélope Gómez, que acusa a la oposición municipal de alarmar a los vecinos.
Siguen ustedes difundiendo mensajes alarmistas, no se corresponde con la realidad. Ya se ha confirmado la causa de la mortandad de las aves. Desgraciadamente, el virus de Newcastle está atacando de forma muy agresiva y es cierto que hay días, porque la empresa nos reporta todos los días, que es que hemos llegado casi al centenar. Entonces se recogen dos veces al día, hay momentos en medio que es que siguen, es que lamentablemente pues este virus está afectando de forma muy agresiva.
La concejala asegura que en el parque de Welling trabajan 3 operarios fijos y 24 itinerantes, un personal que desde el Grupo Municipal Socialista consideran insuficiente. Begoña Medina, es edil socialista.
Dice usted, es que hay 3 trabajadores fijos. Oye, pues esos 3 trabajadores fijos todos los días, pues lo único que le da tiempo será retirar las papeleras. ¿Usted sabe lo que las dimensiones que tiene ese parque? ¿Usted cree que con tres trabajadores es suficiente para todos los días?
Un asunto que hoy se ha debatido en la Comisión de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento de Málaga.
En esa comisión, esa reunión de concejales, también se ha hablado de la San Diego Comic Con Málaga. Esta semana se cumple un mes de la celebración de esa cita tan importante en la ciudad, la primera vez que salía de Estados Unidos. El evento, ya sabes, generó una expectación internacional y también provocó la decepción de multitud de asistentes por las largas colas que hubo en algunos días, hubo que mantener las esperas que no solo eran para acceder al recinto, también para las actividades organizadas una vez que estabas dentro, la falta de fuentes de agua, el calor que hacía, en fin. Hoy la oposición ha pedido explicaciones al equipo de gobierno.
Explicaciones porque el evento, aunque lo organiza una empresa privada, se celebró en unas instalaciones municipales, como es el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Pablo Orellana es concejal socialista.
El Palacio de Ferias es responsable de las operaciones dentro del recinto. Y si no lo asumen, están reconociendo algo peor, que son incapaces de controlar lo que ocurre dentro de su propia casa. De los aforos, de las salidas de emergencia, de los planes de evacuación, las condiciones de acceso y de seguridad. Y lo que allí ocurrió fue una situación de riesgo evidente, una ratonera, un recinto colapsado sin control, sin planificación y con miles de personas atrapadas durante horas. Y no lo decimos nosotros, y lo saben. Lo han dicho los asistentes, los medios, las asociaciones de consumidores y lo dicen las imágenes que hablan por sí solas.
Desde el equipo de gobierno municipal, la concejala de Innovación, Alicia Izquierdo, calificaba el evento de hito histórico, aunque reconocía que fue mejorable. Y en eso está trabajando ya la empresa.
Van a plantear para el año que viene más sombras, más agua, más personal de accesibilidad, mejor redistribución de flujos, efectivamente, nuevas áreas para familias y movilidad reducida, que eso es gestión responsable, es escuchar, corregir y avanzar. Esto no lo podemos pintar de chapuza o de desastre. Estamos siempre en trabajo continuo para la excelencia.
Según el Ayuntamiento de Málaga, la Comic Con Málaga recibió 78.000 visitantes. El 76% llegaron de fuera, de otras ciudades, incluso de otros países. Generó casi 900 empleos inducidos, un impacto económico en la ciudad de 44 millones de euros y un impacto mediático que está calculado en 66 millones de euros. Por otro lado, niegan que se superara el aforo del Palacio de Ferias. El recinto tiene un aforo interior de 16.500 personas y el pico se alcanzó el sábado 27 de septiembre al mediodía con 12.500 asistentes, 4.000 menos de los que marca el aforo máximo. Tras la primera edición de 2025, la filial malagueña de la San Diego Comic Con volverá a Málaga en 2026 y 2027.
Gracias, Carmen. En deportes, el Málaga vuelve a perder y Unicaja consuma la primera derrota de la temporada, la primera de la temporada. En definitiva, que el fin de semana no ha sido del todo bueno. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ha sido horrendo, Mónica. El fin de semana para el deporte malagueño, le podemos poner cualquier calificativo, pero ha sido bastante desastroso porque por la mañana o a mediodía perdía el Málaga Club de Fútbol, lo hacía por 2-0 frente al Leganés. Otra vez el Málaga está siendo muy muy lejano a su nivel y muy lejano a lo que vivimos hace apenas una semana cuando goleó 3-0 al Deportivo de La Coruña, un equipo que le cuesta Dios y ayuda tirar a portería y por lo tanto marcar algún gol. Le bastó al Leganés un par de llegadas para prácticamente finiquitar el partido que quedó finiquitado prácticamente a los 3 minutos de partido cuando la pifiaba Einar Galilea en defensa y un malagueño como Juan Cruz conducía bien la pelota, daba el pase de la muerte y 1-0 para el Leganés. A partir de ahí, constante quiero y no puedo para el Málaga Club de Fútbol, que se sitúa solo un punto por encima del descenso. Y una semana más, Sergio Pellicer en el ojo del huracán. Los malaguistas desplazados cargaron contra él y contra el equipo. Él se siente responsable y reconoce que el equipo no está dando el paso hacia adelante que habían prometido en verano.
Mensajes pocos, situaciones es normal. Nosotros tenemos una crisis de resultados, pero es fuera de nuestro estadio. Son derrotas, en la cual, porque creo que la derrota al Cádiz en nuestro estadio, creo que el equipo compitió y estuvimos muy cerca de conseguir la victoria, de empatar y conseguir la victoria, y todo lo que es, que una vez que salimos de Málaga, somos un equipo muy blando. Yo soy el máximo responsable.
El domingo nos visita el Andorra, equipo que ya sabes que es propiedad de Gerard Piqué. El partido va a ser de nuevo el domingo a las 2 de la tarde. Y en baloncesto, pues no le fueron las cosas tampoco mucho mejor al Unicaja. Jugaba frente al Fútbol Club Barcelona. Llegaba Unicaja aquí a Málaga sin haber conocido la victoria en Liga ACB, con la necesidad, por lo tanto, de ganar. Y finalmente el partido se lo llevó el equipo azulgrana, que ganó por 6-77-83. Y Bon Navarro estaba contento porque su equipo, a pesar de que todavía le falta mucho Baloncesto había plantado cara al equipo azulgrana.
Es una buena señal que mantengamos esta señal de identidad, que continuemos con ella para poder seguir creciendo, ¿no? Creo que tenemos, siempre lo he dicho, ¿no?, muchísimo que mejorar. Creo que a nivel de baloncesto estamos muy lejos de donde tenemos que estar y donde queremos estar.
Yo me enfadé mucho, Mónica, porque en el último cuarto al Barça le pitaron muchas faltas personales, es decir, acudió 15 veces a la línea de tiro libre, algo que es diferencial. Unicaja no acudió ni una sola vez en el último cuarto al tiro libre. Ivonne Navarro dice que no se puede quejar de eso cuando Unicaja ha hecho en el último cuarto un 0 de 9 en triple. Pero bueno, una cosa tampoco debería de compensar la otra. Lo próximo para Unicaja va a ser el partido del sábado frente a la Laguna Tenerife, equipo invicto esta temporada en Liga ACB. Y ya sabes que ayer se corrió la carrera urbana Ciudad de Málaga, que llegó a su 45 edición. Pues mira, tenemos récord en categoría femenino. Naza Makruch, atleta granadina del Cueva de Nerja, ha parado el crono en 32 minutos y 31 segundos. En categoría masculina ganó Nabil Sebar Menur y paró el crono en 30 minutos y 5 segundos. Corrieron 10 kilómetros en media hora, Mónica.
Pues
como tú y yo, más o menos.
Como ocurre aquí en la redacción. Gracias, Emilio. Todo el deporte ampliado a las 3.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Esta Navidad más Araboca para tu comida o cena de grupo. Una nueva Navidad con todos vosotros, con dos ubicaciones privilegiadas en Málaga para celebrar tu almuerzo o cena de Navidad. Ya disponibles nuestras propuestas de menús de Navidad y reservas para las celebraciones de empresa con amigos y familia. Reservas en arabocarestaurante.com.
Jungle Family. Ven y descubre el parque de aventuras familiar más grande de Málaga. 13.000 metros de diversión, redes, camas elásticas, toboganes, tirolinas. En la jungla te espera. También puedes celebrar tu cumpleaños aquí. Más info en junglefamily.es.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Con Cuántica la tranquilidad se instala en tu casa. Placas solares con batería por menos de 2.000 euros, gracias a las subvenciones únicas en Andalucía. Y además, un año entero con tu factura de la luz a 0 euros. Más ahorro, más energía limpia y, sobre todo, la tranquilidad de no preocuparte por tu factura de la luz. Entra en cuanticarenovables.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Te colaste en mi sueño, sin pedirme permiso. Me cambiaste los planes, me enamoraste sin previo aviso. No quería nada serio, yo no quería compromiso. Pero tú me besaste y el corazón le hiciste un hechizo. Me veo contigo nadando en lo hondo. Ahora me llaman y yo no respondo. Y a ti te tomo como agüita y coco. Y poquito a poco nos volvemos locos.
Sabes que estás escuchando COPE Más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Y ya sabes que, además de escucharnos por la radio, nos puedes leer y puedes curiosear nuestras redes sociales, nuestra página web, cope.es/Málaga. Ahora mismo, por ejemplo, si te pasas por nuestra web, cope.es/Málaga, vas a leer gigafábricas sostenibles que consumen tanta luz como toda Málaga y donde se ensamblan coches cada 45 segundos. Es el secreto de Tesla para producir vehículos premium a precios competitivos. O también puedes leer esta otra noticia. Condenado a 2 años de cárcel por dar datos para robar en la casa del dueño del restaurante de Benalmádena donde trabajaba. En fin, como cada semana, ya sabes que recurrimos periódicamente a los expertos de Silver Gold Patrimonios, una empresa malagueña nacida en el año 2018, pues, y acudimos a ello para conocer más sobre la inversión en metales preciosos, una opción de inversión para cualquier bolsillo. Lo hacemos con nuestro experto de cabecera. Carmen, está contigo.
Efectivamente, con Javier López Milán, que es el CEO de Silver Gold Patrimonio. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Parece que las previsiones que se hicieron a principios de año no solo se están cumpliendo, sino que además se podrían superar. ¿Qué escenarios contemplas como más probables para los precios del oro, la plata o el platino?
En base a todo lo que estamos viendo, toda la situación, pues obviamente se han reformulado, digamos, los objetivos. Para el oro esperamos que ronde los 3.900, 4.000 dólares la onza. La plata puede ir tranquilamente entre 45 y 47 dólares la onza. Estamos hablando de récord histórico de los últimos 20 años. El platino y el paladio pueden terminar con alzas alrededor del 25 al 30% sobre el precio de primero de año. Y otros metales más raros, pues va a ir en función también de la volatilidad, pero más de dos dígitos casi seguro de corrección al alza en la mayoría de los metales.
¿Y en todo esto qué papel jugarán los bancos centrales, que me lo mencionabas hace algunas semanas? ¿Crees que seguirán acumulando oro? ¿Y eso qué consecuencias tiene para el inversor, para ese pequeño inversor que nos pueda estar escuchando hasta ahora?
Pues mira, los bancos centrales están aumentando de forma histórica y nuevamente la compra de para sus reservas, fundamentalmente de oro, pero también están empezando a metales un poco más menos voluminosos que, por ejemplo, la plata. Están haciendo compras de platino, pero fundamentalmente el oro sigue aumentando. ¿Esto qué quiere decir a los inversores? Pues que si los bancos centrales lo están haciendo, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Si la barba de tu vecino ver el dicho, ¿no? Es decir, si ves que algo se mueve, algo raro, es porque tendrán información, claro, o sabrán algo que igual no todo el mundo sabe.
Claro. Para los compradores que tengan ese perfil conservador, ¿qué estrategia recomiendas? ¿Qué planes de compra son los que ofrecen mayor tranquilidad?
Pues la compra fraccionada o la compra periódica en el medio y largo plazo es muy buena, porque vas consiguiendo precios promedio. Y si quieres hacer compra única, pues obviamente te vas a una cartera más basada en oro y plata antes que en otro, ¿no? Es decir, va en función de la tipología. Pero la renta, la compra de poco a poco, la compra fraccionada, siempre ha demostrado que en el medio y en el largo plazo nos hace conseguir, pues justamente, precios promedio, sobre todo en mercados en los que hay mucha volatilidad.
Hablamos de planes de compra, pero también es posible siempre la compra directa en Silver Gold Patrimonio, incluso online, a través de la tienda online Invermoneda. Correcto. ¿Cuándo es interesante optar por comprar a través de la web?
Pues cuando quieres probar y si tú eres una persona que sigue un poco el mercado, creo que va a seguir subiendo, o vas y compras, ¿no? O bien, también, fundamentalmente, en Invermoneda también tenemos toda la parte de lo que es emisiones de monedas bullion o la parte, digamos, de numismática, ¿no? Entonces, la compra, digamos, online, tú puedes hacer. Es decir, si la quieres hacer por tu cuenta, porque tú realmente ves que el mercado te va a decir eso, aunque recomendamos que por lo menos esté de la mano de algún consultor, pero y puedas, o que haya algo que te guste y en un momento determinado quieras, pues mira, tengo X dinero ahora mismo guardado real, voy a comprar un poquito de oro o voy a comprar un poquito de plata. Siempre es buen momento.
Siempre es buen momento. Y te voy a hacer otra pregunta que siempre puede servir a quien nos esté escuchando a la hora de hacer su compra. ¿Lingotes o monedas? ¿Qué tenemos que tener en cuenta antes de añadir el producto a la cesta de la compra?
Pues buena pregunta. Mira, los lingotes y las monedas bullion, es decir, las que están obviamente hechas del mismo de metal puro, ¿vale? Tienen la misma revalorización teórica, salvo una pequeña diferencia en las monedas que va un poco por la moda, va un poco por que te puede gustar más o menos, y sobre todo por la rareza de una emisión. Por ejemplo, si una refinería o una casa de moneda hace una emisión de 1000 monedas de oro, el oro es lo mismo, es decir, la evolución de oro es lo mismo, pero si resulta de que dentro de X tiempo alguien quiere y hay una rareza nada más que hay 1000, pues esa pequeña diferencia es la que te puede dar algo más que el lingote. Nosotros ahí no entramos, nosotros lo vendemos, ¿vale? ¿Me entiende? Nos lo piden, lo ofrecemos. Pero a la hora de hacer las valoraciones, sobre todo el tema de los contratos, valoramos el metal. La subjetividad del valor mayor o menor de las monedas es muy personalizada. Yo, en mi caso, yo por ejemplo, te pongo un ejemplo, yo sí colecciono monedas, yo sí guardo monedas porque me gustan, ¿vale? Intento guardar lingote, pero esa es la diferencia, ¿vale? Eso ya es muy personal.
Claro, bueno, ahí también hay que tener en cuenta, pues eso, las preferencias de cada uno.
Correcto.
Javier López Milá, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, Javier, gracias, Carmen.
Era negro y blanco, fue cogiendo color y por eso te recalco que se te hizo tarde hacer.
2,5 millones de euros al Ayuntamiento de Marbella para que lo dediquen a la asistencia a personas mayores. Enseguida te voy a explicar quién es esta persona que ha hecho esa donación de 2,5 millones de euros. Boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España, en el mundo, y después volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos. Se llamaba Paolo Ghirelli, un empresario italiano afincado en Marbella, que fue todo un referente en la vida empresarial, gastronómica y social de la ciudad. Él fue el fundador de La Meridiana, un restaurante de referencia en aquella época dorada de Marbella, ¿verdad? Donde allí por ese restaurante han pasado comensales de renombre como Bruce Willis, Naomi Campbell, Philippe Junot, Luis Miguel o María Carey. Paolo falleció el pasado verano a los 80 años y además de ese legado que queda en la memoria de Marbella, ha dejado en la ciudad un legado benéfico. Este empresario italiano, Paolo Ghirelli, ha dejado 2,5 millones de euros en herencia al Ayuntamiento de Marbella. Dinero que, como él mismo dejó escrito, deberá tener un destino muy concreto. Esa herencia se tiene que destinar a la atención a personas mayores en el municipio. El consistorio de Marbella ya se ha puesto de mano a la obra, ha elaborado una propuesta que ha presentado a los albaceas de la herencia del empresario para definir exactamente el destino de ese dinero, porque no se podía destinar a cualquier cosa. Ya saben lo que quería este empresario italiano. Las opciones, pues mira, lo que plantea el Ayuntamiento de Marbella es financiar programas municipales de atención inmediata a mayores, de ayuda a domicilio o contra la soledad no deseada. Otra opción es invertir una parte de la herencia de esos 2,5 millones de euros en equipamiento en la residencia pública del Trapiche. Ahora habrá que decidir a qué se destina todo ese dinero. Es la historia que hoy te queremos contar, la millonaria herencia que ha recibido el Ayuntamiento de Marbella de una de las figuras más emblemáticas del empresariado marbellí, un promotor italiano fallecido este verano, que ha legado ese dinero, 2,5 millones a la ciudad, para destinarlos a la atención a personas mayores. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García, te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE más Málaga. Ya sabes que te acompaño cada día desde las 12:30 hasta las 2 de la tarde. En ese tiempo de radio te he hablado del tiempo, una semana marcada por las altas temperaturas, por el terral que está afectando a algunas zonas, por ejemplo aquí en Málaga capital, donde hoy se van a disparar los termómetros hasta los 30 grados. Temperaturas muy altas en general en el interior también durante esta semana, en la que puede caer algo de lluvia. Jesús Riesco es el director del Centro Meteorológico de Málaga.
Quizás alguna precipitación de manera débil mañana martes, quizá el miércoles, una cosa bastante poco significativa en zonas del interior, sobre todo de montaña en la comarca de Ronda, también en la comarca de Antequera. Y luego sí que uno de los posibles escenarios es que el domingo se produzca el descuelgue de una vaguada que puede producir precipitaciones, pero estamos todavía muy lejos. El domingo todavía puede ir cambiando la situación.
Todavía es pronto para que se confirme, pero el domingo puede que llueva aquí de forma más intensa en la provincia de Málaga, que nos hace falta. Te he contado también en este tiempo de radio que en el parque de Welling siguen apareciendo aves muertas. Hay días en los que los operarios recogen hasta 100 aves muertas afectadas por la enfermedad de Newcastle, que no supone, ojo, peligro para el ser humano. Te he explicado también que se cumple un mes de la celebración de la San Diego Comic Con Málaga y que la empresa organizadora sigue trabajando en las mejoras para la edición del año que viene, para la edición de 2026. Alicia Izquierdo es concejala de Innovación del Ayuntamiento de la capital.
Van a plantear para el año que viene más sombras, más agua, más personal de accesibilidad, mejor redistribución de flujos, efectivamente, nuevas áreas para familias y movilidad reducida, que eso es gestión responsable, es escuchar, corregir y avanzar. Esto no lo podemos pintar de chapuza o de desastre. Estamos siempre en trabajo continuo para la excelencia.
Te quiero presentar ahora a Pedro Luis Bardón. Él es jefe de la Unidad Aérea de la Policía Nacional en Málaga. Lleva 43 años de servicio como inspector o inspector jefe y lleva 38 años como piloto en Málaga. Ha realizado más de 10.000 horas de vuelo a mandos del helicóptero de la Policía Nacional. Pedro Luis Bardón, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Inspector, sé que ha sido reconocido en el Día de la Policía por sus propios compañeros, que están muy orgullosos de tenerlo aquí, superar más de 10.000 horas de vuelo al mando del helicóptero. Y yo he dicho, voy a hacer los cálculos. Esto es, no sé si lo sabe, esto es como estar un año y dos meses volando sin tocar tierra.
Pues no lo había hecho.
Pero es más, esto es como dar la vuelta al mundo más de 20 veces. Bueno. Pero es más, esto es como sobrevolar toda España de norte a sur 1.500 veces. O sea, me voy para el norte, para el sur, para el norte, sur, 1.500 veces. Bueno. Y un dato más, esto es tantas horas pilotando el helicóptero de la Policía Nacional como pueda estar un oficinista de lo que nos está escuchando, sus 8 horas de jornada laboral durante 5 años y medio. O sea, 5 años y medio, 8 horas de trabajo, eso es lo que ha estado volando.
Me sorprendes, la verdad es que no.
¿Qué tal lleva las lumbares?
No, bien,
a pesar de todo eso.
Los helicópteros y más los más modernos no, ya no dan problema. Me sorprendes porque no había hecho todos estos cálculos, ya veo que tienes ahí anotaciones, en fin, sorprendido totalmente. No había reparado en tanto detalle con 10.000 horas de vuelo. La verdad es que es no es muy normal. En la policía nadie ha llegado a ese número de horas. Es muy difícil que se pueda alcanzar ese número, no solamente en la policía, sino en otras instituciones también, porque nosotros nos mantenemos bastante en la especialización, en este caso del medio aéreo, y luego también que Málaga es un sitio donde históricamente, tradicionalmente, más vuela la policía. Entonces, al confluir muchos años y en un sitio donde más se vuela, pues por eso he alcanzado este número de horas que yo jamás hubiese soñado conseguirlo.
Lleva casi 40 años en la profesión, es todo un referente nacional dentro del cuerpo. Exactamente el trabajo, ¿cuál es? El de la unidad de medios aéreos de la Policía Nacional. Decía, es que en Málaga sí se vuela mucho, el helicóptero
sí,
sale mucho.
Sí, sí, sí.
¿Por qué sale tanto?
Bueno,
porque hay muchos malos.
No, malos hay en todos sitios, no es porque haya muchos. Aquí lo que pasa es que hay muchísima gente, muchos intereses, el tema, lógicamente, y tan importante para nosotros, la Costa del Sol, como es el turismo. Entonces, la policía en el año 86 hizo un despliegue y uno de los primeros sitios donde se fijó para poner una base permanente de helicópteros fue en Málaga. Málaga, no solamente Málaga, nosotros cubrimos las provincias de la Jefatura Superior de Andalucía, Andalucía Oriental, que comprende Granada, Almería, Jaén y Málaga. Nuestro trabajo, el 80%, se vierte en la provincia y en la Costa del Sol. La atención sobre el turismo, que lo que busca y todos sabemos, pues lo primero de todo, pues el sol, la bondad del clima, nuestras gentes, nuestra orografía, pero importantísimo para ellos, como todos sabemos, es la seguridad. Entonces nosotros hacemos esa labor continua y permanente de ofrecer seguridad, de garantizar que la gente que venga aquí, pues tiene a la policía presente. Y está pues siempre para su ayuda, para esta labor de prevención que es tan importante. Y además no olvidemos que confluyen otras cosas en la Costa del Sol, desgraciadamente, la presencia de grupos, de bandas, estamos en la zona sur límite con puntos de entrada de tráfico estupefacientes, en fin, todas esas actividades pues requieren una contundente, permanente y eficaz labor policial. Y en ella es en la que nosotros con el helicóptero pues formamos parte de todo ese gran dispositivo.
Porque desde el helicóptero, ¿qué, se ve lo que pasa en tierra?
Desde el helicóptero hay que hacer dos cosas principalmente. Primero, enterarnos de todo lo que pasa en tierra o todo lo más posible que pase en tierra. Y luego otra cosa muy importante, que la gente sepa que nosotros estamos ahí. La gente normal pues agradece la presencia nuestra, Y lógicamente, pues le llevamos al ánimo de la tranquilidad. Y los que estén temerosos de nosotros, pues también queremos que lo sepan, que nuestra actividad está precisamente para que ellos sean, no puedan campar a sus anchas.
Muchas veces cuando ves el helicóptero de la Policía Nacional, yo pienso, uy, algo está pasando en algún sitio. A lo mejor no, sí. Es simplemente es, pues un poquito, vamos a salir y que nos vean.
Sí, sí, eso es lo que nosotros llamamos la transmitir la sensación subjetiva de seguridad. Con nuestra presencia no solamente evitamos la comisión de hechos delictivos y la disuasión de ellos, sino también que la gente sepa que, bueno, pues la policía estamos en una labor preventiva que procuramos que sea lo más eficaz posible. No olvidemos, ahora es que ya nos acordamos, pero hace 30 años, 35 años, los vuelos que hacíamos a las 7 de la mañana, 6 y media de la mañana, era una cosa que ahora, afortunadamente, ya se nos ha ido de nuestras cabezas. Era un vuelo antiterrorista. Era un vuelo de prevención. Los vuelos que se hacían en el año 86, 87, 88, a las 6, 7, 8 de la mañana, que recuerdo que alguna gente llamaba a la sala y se quejaba, joder, helicóptero, no podía, nosotros les animábamos y les decíamos, venga, sí, sí, llamad, a ver si los jefes nos dicen, en vez de a las 6, 6 y media, 7, podemos volar a las 8 y media, un poquito. Bueno, bromas aparte, esto lo que hacía una labor disuasora de primerísimo orden y así conseguimos, aún así desgraciadamente hubo algún que otro atentado. Pero también otra cosa que la gente ya se ha olvidado, afortunadamente se ha olvidado. Nosotros en el año 88 estábamos a atraco diario. Atraco diario, ya sea entidad bancaria como una joyería, algún comercio, diariamente. O sea, nuestra labor también era el vuelo de las 6, 7 de la mañana, cuando terminaba, luego cogíamos otro vuelo que era el de las 12, en el que la presencia nuestra era para evitar precisamente el robo a sucursales, al cierre, antes también en la apertura, para que así fuimos pasando de atraco diario a atraco semanal, después a atraco mensual y luego ya se nos ha olvidado a todos. Yo recuerdo que
lo que pasa es que ha evolucionado en 38 años en nuestra delincuencia, porque ahora un día sí y un día no hablamos de un tiroteo en Mijas o un tiroteo en Marbella, o aparece un saco, una persona en un saco en un coche o en un maletero o en un pantano. Eso ha evolucionado, ¿no?
Nosotros para ese tipo de trabajos lo que somos es un elemento de apoyo a nuestros equipos de investigación. Aquí el despliegue que hace la Comisaría General, bueno, los encargados de la investigación que se engloban dentro de la Brigada de Policía Judicial, lo que sí que digo es que tienen un nivel, lo más alto que tú puedas encontrar en España lo tenemos aquí. Y nosotros tenemos ese reto de darles apoyo, de darles cobertura. Muchísimos de los vuelos, que hay otro tipo de vuelos en los que no se nos ve, no se nos oye, no se sabe nada de nosotros y estamos arriba también. Tenemos dispositivos de captación de imágenes, de transmisión, de localización, de ultimísima tecnología, y de esa manera, pues a los compañeros cuando nos piden, oye, necesitamos imágenes de este punto, seguir a este vehículo, seguir a esta persona y que no se entere nadie, lógicamente. Bueno, muchas veces sí que tenemos la noticia que os hacéis eco los medios, ¿no? Pero sí que es verdad que el grado de resolución y el grado de conocimiento de lo que se está produciendo en la ciudad, lo que sí que garantizo es que es altísimo. Aquí es muy raro que haya una banda, un grupo criminal, algo que no se, del que no se sepa, y si no se sabe, va a ser cuestión de días que se sepa y se tengan datos suficientes para poder tener o controlados o que se pueda producir sus detenciones. Estas detenciones luego no tienen tanto eco como, desgraciadamente, la noticia de impacto, de alcance tan grande, de un tiroteo, en fin. Casi todo se acaba resolviendo. El grado de eficacia es altísimo y yo creo que tenemos que congratularnos por eso.
¿Alguna operación así especialmente compleja en la que haya participado Pedro Luis Bardón?
Bueno, desde el punto de vista policial no hay operación de calado, de importancia, de trascendencia, incluso las que no lo tienen, las que no haya participado el helicóptero. O sea, son innumerables. Yo recuerdo, como soy ya mayor, pues por remontarme a los al Pleistoceno. Bueno, pues yo recuerdo que antes las capturas, interceptaciones de, por ejemplo, al hijo de heroína, uno de los primeros, pasando los 100 kilos de heroína que venía de Turquía, eso se hizo un seguimiento y se hizo a pelo. O sea, con el helicóptero volando, siguiendo el vehículo, hasta que los compañeros, hasta donde ellos pudieron, nos marcaron, que es lo importantísimo, que es lo difícil, ¿eh? Lo difícil es, este es el coche, este es el objetivo, aquí es donde... Bueno, pues eso llegó a final feliz, localizándoles, que además se hizo en Almuñécar. Los compas llegaron 15 minutos, pero llegaron donde nosotros dijimos, es una cosa que nos trajo, porque no teníamos medios entonces, como los que tenemos ahora mismo. Entonces era directamente tú, a pelo, mirando, viendo, alto, el vehículo a 180 kilómetros por hora. Cuanto más corren, mejor para nosotros, porque más cantan. Y eso fue, pues ha habido muchísimos, ¿eh? Aún así, me voy a anticipar, los que más satisfacción producen siempre, con diferencia, son los humanitarios, siempre, ¿eh? De largo. Y no olvidemos que en el año 86-88 éramos el único helicóptero que había aquí, el único helicóptero, pero de todo, es que nos servíamos absolutamente para todo. Terminamos la labor policial durante la semana y el fin de semana seguíamos trabajando, por eso lo del número de horas. Es que llegaba el sábado y el domingo y continuábamos, y entonces ya pasábamos de perseguir malos...
A rescatar senderistas.
Por ejemplo. Claro. Por ejemplo, niños que se han perdido, ha salido y un terral y se ha llevado las gomas o las tablas de windsurf y se las ha metido ahí 10, 15 kilómetros, perdidos, accidentes, en fin. Y esos de largo son siempre, siempre los más satisfactorios.
Estamos hablando con Pedro Luis Bardón, que es el jefe de la unidad aérea de la Policía Local de Málaga, de la Policía Nacional de Málaga, perdón, que ha participado hace unos años en el rodaje de la película El Niño, realizando las maniobras las más complejas del rodaje, cuando el helicóptero de la policía seguía las neumáticas cargadas de droga. Quien haya visto la película lo recordará, esas escenas que ponían, decía, Dios mío, el helicóptero, ¿dónde va a terminar?, ¿no? Bueno, pues eso es un, no sé si eso es una película, ¿no?
Es una película, pero también te digo, lo que hicimos en la película fue grabar lo que hacemos en nuestro trabajo. Ese fue el mérito de Daniel. Daniel, la verdad es que hizo un despliegue espectacular y consiguió estar él donde estaba la goma para grabarnos a nosotros y que hiciésemos lo mismo. Hombre, algunas ficciones, algunas cosas que no se hacen, algunas tomas de por la noche que él buscaba la espectacularidad, luego no era... así no se hace, ¿no? Pero vamos, el resto, de hecho, la planificación del vuelo policial se hacía como si fuese un jefe de operaciones. Mira, yo quiero hacer esto, hacer esta toma, otro. Bueno, pues vamos a entrar por arriba, hacemos un viraje izquierda, nos posicionamos, tú nos coges imágenes. La verdad es que, ya te digo, igual, por supuesto, también, digo, vamos a esperar a ver cómo los jefes se toman las imágenes, porque había algunas...
Los jefes y la familia, porque claro, no. Yo soy la hija o la esposa de Pedro Luis Bardón y del equipo, y digo, ¿esto es un día de trabajo para ti? O sea, ¿yo tengo que estar tranquila si tú te la estás jugando todos los días,
sí,
así?
Sí. Yo creo que hay compañeros que se la juegan muchísimo más. Yo he venido en moto aquí y hacer, por ejemplo, una patrulla en moto, la Policía Nacional, nuestra Policía Local, Guardia Civil, yo creo que es más peligroso. Vehículos cuando van con los prioritarios, ambulancias con emergencia, bomberos, yo creo que pasa más peligro en esos desplazamientos que nosotros con el helicóptero. El helicóptero nos da unas garantías, una fiabilidad, las máquinas que tenemos nos permiten hacer esas cosas con la película que hicimos en la película y más.
¿Alguna otra película por delante?
No,
¿algún otro rodaje?
No. Esa nos la propusieron, bueno, comentaron eso, yo me ofrecí, por supuesto, voluntario. El estar en contacto con el rodaje de una película, para mí, yo cuando conocí a Daniel Monzón, vi el... Yo no me lo creía, yo creí que era... Esto son un grupo de aficionados, pero esta gente que va... No, de verdad, ¿eh?
Me han contado que pensaba que iban a robar dentro del helicóptero y que le dijiste a... oye, a los compañeros, cierra los el helicóptero, que esta gente no. Son muy raros.
No, a tanto. Lo que pasa es que, claro, yo con la mentalidad policial, yo todo, imagino que como en cualquier empresa, las cosas estructuradas. El jefe está aquí, su equipo, otro equipo. Y hay una amalgama de gente que yo, claro, cuando me vi a 30 o 40 personas sin orden ni concierto, en pantalones cortos, y digo, aquí, esto no es posible, pero joder, macho. Desde el momento en que empieza, da una voz, el director mira, y empiezan todos a alinearse, y esos quiénes son, esos son los de sonido, esos son los de imagen, esos son los de producción, esos son... Vaya cómo funciona, yo de verdad, Mónica, me quedé impresionado, yo les felicitaba a todos, cada día aprendí alguna cosa nueva, producción en una película así funciona, yo neófito, yo ni idea absolutamente, y yo para mí, yo, muchas de las cosas, de hecho... Algunas de los medios técnicos de grabación que ellos tenían los implementamos en nuestro helicóptero y de hecho los tenemos todavía a fecha de hoy.
¿El cine iba por delante de la Policía Nacional en ese momento?
En muchísimas aparataje técnico, por supuestísimo. Vamos, las cámaras que tenían. Nosotros ahora tenemos las que ellos tienen, pero ahora, la película se hizo en 2013. O sea, que impresionante. Yo, entre medios técnicos y producción, yo me quedé, pero ¿cómo es posible que en dos o tres horas lleguen y digan, bueno, ¿qué tenemos? Una escena nocturna y me dicen, hemos localizado un hangar donde vamos a meter la aeronave y con unos focos, con unas imágenes. Yo, joder, pero si hace dos horas te estaba el director, así funcionan, ¿eh? Es impresionante. El Edmond de producción, Tonino Bella, que era el director, me estoy acordando hace ya muchísimos años, el director de producción, bueno, espectacular. En fin, ahora, aunque el inicio fue regulero, no fue muy allá. La primera escena que grabamos fue en Algeciras, en el helipuerto de Algeciras. Y entonces, pues claro, el director da la orden, yo ya había aprendido que la gente funciona y eso está súper organizado. Vamos a grabar, a ver, rodamos, el policía corrupto. Y yo, mira, Mónica, yo cuando escucho que yo te he traído mi helicóptero aquí y tú vas a grabar una... No, yo me puse delante de aquí, no se graba nada. Yo voy a llamar a la misma Madrid y que me digan, yo les voy a decir que es... No, Luis, de verdad. Habíamos hecho mucha amistad, ¿no? Porque él me había pedido qué cosas se puede hacer con el helicóptero, se quedó sorprendido y en fin, creo que redimensionó y redactó algunas cosas.
¿No?
Y entonces yo me atreví, lógicamente, a decirle, pero Daniel, ¿qué me está diciendo, por favor, policía corrupto? Que ya empezamos así, que era tratarnos bien, que era lo único que yo pedí. Yo hacer técnicamente todo lo que sé a disposición de la película. Pero no, Luis, de verdad, es que forma parte, tú ya sabes la trama, pero vais a salir muy bien. Aquí sabemos que ni corruptos en la policía. Yo, esa fue la anécdota. La primera grabación, de hombre, no podía haberse. Salía un comisario y otro. Este era un comisario. Bueno, este es el corrupto. Y encima venía con un mono de vuelo. Y, oh, no, no.
Bueno, El Niño, la película del niño. Me está entrando una gana de verla, que este fin de semana me organizo para volver a verla. Qué sí, peliculón. Sí. Y sobre todo, qué de trabajo hacen un montón de profesionales, que ese es el objetivo cada lunes. Por aquí pasan pues profesionales de la policía local, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, que nos ayuda a entender su trabajo y, como decía ahora Pedro Luis Bardón, ¿no? Lo peligroso que es su trabajo y lo agradecidos que estamos los ciudadanos de cuando lo hacen. Pedro Luis Bardón, muchísimas gracias.
A ti.
A seguir volando.
Pues...
¿Cuántos años?
Me quedan 10 días.
No me diga.
Sí.
¿10 días para jubilar?
Sí, el homenaje del otro día, del día 3, que los compañeros, te puedes imaginar, puestos en pie, en fin, son tus compañeros, sí, que te aplaudan así. Era, como ya me jubilaba, por eso es por lo que me despidieron de esa manera. El día 30 ya cumplo 65 años y ya me despedí. Hoy día 20, 10 días y ya termino.
¿En 10 días iba a coger el avión, el helicóptero?
Sí, ¿no? Sí, hoy he estado volando, volaré, pues no sé, me quedarán poquitos vuelos ya y ya solamente estoy disfrutando, despidiéndome de todos.
Creo que lo va a echar de menos.
Pues...
¿No?
Bueno, voy a cambiar el mundo aeronáutico por el náutico. Así es que yo espero que no.
Muchísimas gracias por venir.
A ti, Mónica.
Gracias, enhorabuena por toda una vida de trabajo.
Muchísimas gracias.
1:30 p.m.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
En Pimbeco tenemos la furgoneta que necesitas. Moderna, bien cuidada y lista para ti. Alquiler desde 4 horas. Fácil, rápido y sin sorpresas. Alquilerpimbeco.com.
Audio Factory, la única tienda en Málaga especializada en sonido de alta fidelidad y cine en casa. Audio Factory, en calle Andorra 3, polígono Aza Angosta, justamente detrás de Toyota Kumaka y junto al parque comercial Málaga Nostrum. Audio Factory.
¿Sabes que la tradición nos legó uno de los productos más exquisitos? Buñuelos de viento y huesos de santo.
Y si son de patelín, serán deliciosamente sublimes.
Patelín, lo más natural.
Filtraciones que no sabes de dónde vienen. Detec Pro las localiza. Detec Pro, filtración localizada. Somos especialistas en localización de filtraciones. Llama ya a Detec Pro.
En Panaderías El Mimbre sabemos que el buen pan lo cambia todo. Por eso nuestro pan te acompaña en las ocasiones más especiales. ¿Quieres saber lo que hacemos? Molletes camperos, panes especiales con harinas 100%, burgers, pan ecológico, siempre con la mejor calidad. Contacta con nosotros y te ayudamos. El Mimbre, el buen pan lo cambia todo.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Hoy te estamos contando dos historias. Por un lado, la de Joaquina, una malagueña de 67 años que vivía con su esposo y con sus dos hijos. Tras la muerte del marido, desaparecieron los ingresos que sustentaban a la familia. De la noche a la mañana, Joaquina y sus hijos se vieron en la calle. No tenían dónde vivir. Tuvieron que afrontar una situación, te lo puedes imaginar, durísima. Ella estaba dispuesta a luchar.
Echarle coraje y sacar de tu interior lo que el instinto de supervivencia con el amor de una madre. Decir, voy a luchar por ello, porque si hubiera sido por mí sola, igual me hubiera hundido un poco más.
Durante años, Joaquina y sus hijos durmieron en coches de algún conocido, cuando había suerte incluso en alguna pensión. También llegaron a vivir durante años en una casa deshabitada, en condiciones muy precarias, que el dueño le había cedido desinteresadamente esa casa. Tuvieron que abandonarla. Fue entonces cuando tocó fondo. Una tienda de campaña se convirtió en su hogar.
Era un momento en que lo estaba pasando muy mal, en el campo con mi hijo, en la tienda, no teníamos dónde ducharnos, ni dónde comer, ni teníamos nada económicamente.
La otra historia que te estamos contando es la de Ángel, un empresario de 70 años que decidió marcharse a Venezuela a emprender. Allí montó un negocio que le iba bien, bastante bien, pero la situación política del país le llevó a la quiebra. Y tras pasar allí, en Venezuela, 15 años, decidió regresar a Málaga. Lo había preparado todo. Pasó meses tramitando su pensión de jubilación desde aquel país. Pero cuando llegó a España,
me encontré que nada de los trámites que había hecho allí se habían moderneado. O sea, es decir, no existía yo para la seguridad social.
Los 30 años que estuvo cotizando en España antes de su aventura en Venezuela no servían para nada, no contaron para nada a la hora de obtener una pensión por jubilación. Ángel, que siempre había vivido bien gracias a su trabajo, ya había regresado a Málaga, pero se vio sin ingresos y sin una casa donde vivir. Todo lo que había estado planeando durante años se desvanecía.
Nada, no tenía casa, no tenía nada, nada. O sea, me encontré que si no es por la ayuda de Puerta Única y de Caritas, pues estaba en la calle.
Joaquín, Joaquina y Ángel disfrutaban de una vida, estos dos ejemplos, disfrutaban de una vida cómoda hasta que de la noche a la mañana, por distintas circunstancias, perdieron todo lo que tenían, incluso el techo donde vivían. Pero sus historias tienen otro punto en común. Cuando peor lo estaban pasando, alguien les tendió una mano.
Sí, el ángel de don Paco Puerta, de Puerta Única, que yo le digo mi ángel porque en verdad nos rescató de, no del fondo, sino de lo alto. Estábamos en una montaña, y nos rescató, sí, del fondo del mar, porque estábamos muy hundidos los dos.
Desde ese momento, Joaquina pasó a vivir en Pozo Dulce, uno de los centros residenciales de Cáritas en Málaga, un hogar que comparte con el otro protagonista de nuestra historia, con Ángel.
He aprendido que nunca estamos solos, que siempre hay alguien velando por nosotros, a asumir la realidad, ¿no? Y vivirla como es, como algo que sé que tiene solución.
Ángel y Joaquina son solo dos de los centenares de personas que actualmente atiende Cáritas Diocesana en sus centros residenciales de Málaga. En el año 2024, más de 900 personas pasaron por algunos de estos centros. Personas que gracias a la ayuda de voluntarias y de voluntarios y a la gestión de Cáritas, pues tienen un techo cada noche, una cama, comida, ropa limpia y sobre todo el calor de otras personas.
Esto es un hogar. Las personas viven aquí y aquí lo hacen todo. Aquí desayunan, almuerzan, cenan y todo lo hacen aquí. Entonces, es el día a día de cualquier persona.
Quien habla es Belén García. Ella es directora del Centro Residencial Pozo Dulce en la capital. Unas instalaciones en las que viven personas que, en su mayoría, han sido captadas por la llamada unidad de calle.
Son personas que llevan mucho tiempo en situación de calle, muy deterioradas a nivel físico y a nivel mental. Bueno, son personas que casi siempre están en el mismo lugar, ¿no? Que se ponen a pedir. Son personas que llevan mucho tiempo.
Allí en el centro Pozo Dulce no hay prisas. La estancia media de los residentes es de entre 7 y 10 años, lo que sea necesario hasta que recuperen su vida, hasta que encuentren un techo en el que vivir. Hoy hemos pasado a las puertas de Pozo Dulce, uno de esos centros residenciales de Cáritas, en una visita que hacemos porque el próximo domingo, el 26 de octubre, es el Día de las Personas Sin Hogar. Por ese motivo, durante toda esta semana, desde Cáritas desarrollan una campaña para reivindicar vida, derechos y esperanza. El lema de esta campaña de 2025 es Sin Hogar, pero con sueños. 1:37 PM.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Atención, amigos. En 3345 Teatinos tenemos nueva carta y te va a encantar. Costilla a baja temperatura con barbacoa japonesa, risotto de boletus con foie, brioche de cochinita. Suena bien, ¿verdad? Ahora imagina probarlo. Ni te lo pienses. Ven a 3345 San Restaurant, en Avenida de Plutarco, Teatinos. Nueva carta, misma esencia.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Noche entera.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Recuerdo que estás escuchando Herrera en COPE más Málaga, que lo haces a través del 97.1 de FM, 882 de onda media, a través de la aplicación de la cadena COPE, que tienes que tener descargada en tu móvil, que es gratuita. Actualízala, si la tienes desde hace tiempo, que la hemos puesto ahora todavía más funcional, más guapa. Y también te quedará siempre nuestra página web cope.es/Málaga. Desde ahí, desde nuestra web, nos puedes escuchar en directo, después te puedes descargar los audios de todos los programas, lees historias, lees noticias, en fin. Déjame que te hable ahora de cómo envejecer. ¿Sabías que la ciencia ya ha identificado las causas biológicas concretas por las que envejecemos? Que no es solo cumplir años, es un conjunto de procesos que van desgastando nuestras células poquito a poco, claro. Tenemos que entender que envejecer, eso es inevitable, pero hacerlo de forma más saludable, pues parece lo inteligente y además parece que es posible. Esta temporada te quiero hablar del envejecimiento y de cómo frenarlo o ralentizarlo. Y tenemos la suerte de que se sume a este barco radiofónico toda una eminencia en este campo. Se trata del doctor Francisco Martínez Peñalver, es director médico de la Clínica Tiara de Marbella. Doctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Sé que acabas de llegar, de aterrizar, que vienes de Qatar, que has recibido un premio en la conferencia Flux o algo así, y ahí se han reunido los líderes del sector sanitario, se han dado cita ahí. Lo primero, enhorabuena, este reconocimiento supongo que es reconocer toda una trayectoria, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias. La verdad que el premio era doblemente emotivo porque lo da un grupo de expertos en medicina dedicada a la longevidad de Oriente Medio, pero lo dan a propuesta de pacientes. Entonces, ha sido una sorpresa porque tenemos muchos pacientes, la verdad, de esa zona. Pero cuando nos llamaron al principio pensábamos lo típico que era una broma o que era otra cosa. Y luego cuando nos han explicado quiénes son y nos han explicado por qué nos lo han dado, pues bueno, y cómo nos han tratado allí ha sido una pasada.
Decía el doctor Francisco Martínez Peñalver, medicina dedicada a la longevidad. Claro, ese concepto que yo hablo de envejecer, vamos a hablar de longevidad, pero claro, por muy longevos que seamos, envejecer, tenemos que envejecer. La ciencia, no sé si ha descubierto ya la pócima mágica. Esto no existe. ¿Cuánto le queda, doctor, a la ciencia por seguir descubriendo en ese sentido, ¿no? En el por qué envejecemos y cómo frenarlo o ralentizarlo.
Bueno, aquí hay varias fases. Todos envejecemos y, de hecho, nosotros le estamos cambiando el significado de la palabra longevidad, que básicamente es vivir más. Pero no tiene sentido vivir más si esa vida no es plena, si no conservas todas tus capacidades y puedes disfrutar de ella. Lo que desde el primer artículo del doctor López Otín en 2013, que empezamos a hablar de qué cosas pasan a nivel molecular o qué cosas explican el envejecimiento, pues vamos en varias fases. Ten en cuenta que cada vez que algún sabio, algún investigador como el doctor López Otín habla, luego los que nos dedicamos a ver pacientes tenemos que aplicar eso que dicen a nivel molecular a nuestros pacientes y a los síntomas que nos refieren. Y es una tarea muy difícil, y encima ahora en el 2023 nos han añadido otros tres marcadores, ¿no? Hablamos de inestabilidad del núcleo de las células, hablamos de acortamiento de los telómeros, que son la parte final de nuestros genes y que es la parte que más sufre cada vez que la célula se divide. Hablamos del propio envejecimiento celular y bueno, en muchas veces mezclamos lo que es a nivel molecular con lo que nosotros luego vemos en consulta y le tenemos que explicar a los pacientes.
Claro, porque hay una serie de señales del envejecimiento, hasta 12 señales claras. Esto, de alguna forma, yo puedo notar esas señales de envejecimiento, de decir, oiga, me está pasando.
Mira, te voy a contar la que más visual y podemos tener todos en la cabeza, ¿no? Siempre nos ha pasado que vemos a una persona mayor, pasan unos meses y lo volvemos a ver y decimos, jolín, qué bajón ha dado Manolo, ¿no? Bueno, pues eso que estamos viendo realmente significa que sus telómeros, que la parte que se tiene que abrir en el gen como una cremallera para que la célula se pueda replicar y dividir, eso ya está absolutamente gastado y la replicación celular prácticamente no existe. O sea, una cosa que es tan tan microscópica, minúscula, como es un telómero, lo vemos luego nosotros en la calle. Y luego, otra cosa que desgraciadamente también sufrimos a medida que vamos cumpliendo años, el cansancio. Es que cada vez estoy más cansado, cada vez, aparte de las causas del cansancio, la central nuclear que tenemos en cada célula, la central energética, la mitocondria, es una de las organelas de la célula que mejor refleja la vida de una persona y cómo envejece.
Claro, el bajón que ha dado Manolo, a él se lo vemos, pero nosotros no lo vemos, ¿no? O sea, yo, claro, ese es el problema, que yo no sé si me estoy recortando los telómeros porque yo no me veo el bajón, o sí, porque uno se mira al espejo y dice, ojo, qué bajón estoy dando, ¿no?
Los telómeros, afortunadamente, se puede medir y se puede medir a qué velocidad se están desgastando. Y te aseguro que también, si hacemos un poquito de ejercicio interno, decimos, uy, esto ya me cuesta más, o memorizar me cuesta más, o enfocarme, concentrarme me cuesta más, o esta parte, yo antes cuando hacía ejercicio enseguida perdía peso y ganaba masa muscular y eso ya no ocurre. Son esos procesos, todos están relacionados con las 12 señales del envejecimiento del doctor López Otín.
Claro, pero, ¿y puedo hacer algo? Porque, vale, muy bien, ya veo que no puedo perder el mismo peso, que no cojo la misma masa muscular cuando hago pesas, vale, pero ¿y puedo hacer algo?
Claro que sí, tenemos primero diagnosticarte, primero ver de esos 12 pilares del envejecimiento cuáles están fastidiándote más. Por ejemplo, te voy a poner la epigenética. La epigenética son los genes que expresamos según nuestros hábitos. Es decir, si yo tengo 5 genes para el cáncer de pulmón, por ejemplo, y soy gran fumador, de los 5 voy a expresar el peor, que seguro que me puede acabar dando un EPOC o un cáncer de pulmón. Sin embargo, si dejo de fumar, ese gen se deja de expresar y empiezan a expresarse otros que favorecen, por ejemplo, la limpieza del bronquio, ¿no? Entonces, podemos modificar nuestros hábitos y eso va a mejorar la epigenética de las células, que es cómo se dividen. Los telómeros están relacionados absolutamente con nuestro hábito de vida. Por ejemplo, el sedentarismo está relacionado con que se acorte más rápido o una alimentación rica en ultraprocesados o fumar, por ejemplo, o el alcohol. Y luego con todas las señales intracelulares que van perdiéndose a medida que vamos cumpliendo años, pues te voy a poner la señal más grande para que las células se comuniquen entre ellas, que son nuestras hormonas, y que las tenemos que tener en equilibrio o si no el envejecimiento se acelera.
Ese es el objetivo durante la temporada. Vamos a escuchar mucho hablar de epigenética, de telómeros, de hormonas. Por cierto, doctor, por curiosidad, ¿es cierto eso que dicen las mujeres vamos envejeciendo? Los hombres con cierta edad, qué atractivos, son maduros, atractivos, pero el hombre después cae en picado, como le pasa a Manolo, ese que tú te has encontrado que ha caído, que ha dado un bajón. ¿Es cierto que los hombres envejecen dando bajones y las mujeres, sin embargo, vamos convirtiéndonos en una pequeña pasa?
No, a ver, la va por fases. Las mujeres tienen una primera caída hormonal a los 35 años, luego una segunda caída a los 45, que son, pues se pierden varias de las hormonas que hacen que la mujer esté a gusto y que esté tranquila y que viva la vida y la disfrute. Y luego está el gran acantilado de la menopausia y ahí hay un bajón en la calidad de vida de la mujer tremendo. En los hombres es más progresivo, pero es cierto que cuando se cruza un límite en el declive hormonal y en el declive de ciertas funciones, luego es muy difícil la marcha atrás, volver a la situación anterior, y el hombre lo nota muchísimo más porque, bueno, también por cuestiones sociales, el hombre aguanta y dice, no, que no se me note, que no se me note, y cuando ya no puede más, realmente observamos en nuestros pacientes un bajón que te dan ganas de decir, oye, ¿por qué no has venido antes? ¿Por qué no has pedido ayuda? Ellos, yo lo digo también mucho en consulta, los hombres tardamos mucho más en pedir ayuda que las mujeres.
Pues no es únicamente verse bien, que también, sino estamos hablando de envejecer de la forma más saludable posible, que cuando seamos muy, muy mayores, pues tengamos nuestra movilidad perfecta, tengamos nuestra cabeza perfecta, en fin, las cosas que podamos hacer, pues nos las va a ir explicando cada lunes el doctor Francisco Martínez Peñalver, nos va a ir dando claves, vamos a ir aprendiendo en esto de la medicina de la longevidad, que hay que vivir más, ¿vale? Y además, sobre todo, con calidad de vida, que es lo que queremos. Doctor, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias a vosotros. Os espero.
Gracias. 1:48.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Tienes ya tu acreditación como mantenedor de piscina? Recuerda que a partir del 2 de enero de 2026 será obligatorio para la inspección. En Costa del Sol Formación te preparamos y acompañamos en todo el proceso. Infórmate en Costa del Sol Formación.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Déjame que te recuerde, si eres oyente habitual, ya lo sabrás, ¿no? Que Credialpes es una empresa que se encarga de ayudarte a llegar a final de mes. Lo hacen, por ejemplo, reunificando todos sus préstamos en una sola cuota, ¿eh? Con unas ventajas muy a considerar. O lo hacen también ofreciéndote préstamos competitivos. Si te cuesta llegar a final de mes, llama al teléfono gratuito de Credialpes, le cuentas tu caso, lo que necesitas, y ellos te dan la respuesta, te dan la solución. El teléfono gratuito de Credialpes, anota, mira, es el 900-234-235. 900-234-235.
Miré las nubes sin hacer ruido, tan solo porque está prohibido.
Hace más de 5.000 años, mucho antes de que existieran los castillos o las iglesias o los pueblos o las ciudades, ya había personas que levantaban grandes construcciones de piedra. Se podría decir que eran los primeros arquitectos de nuestra historia, los constructores de los dólmenes y monumentos megalíticos. En la provincia de Málaga hay varios ejemplos impresionantes, como pueda ser el dolmen de Teba, en el que se sigue trabajando, siguen trabajando los científicos, y los dólmenes de Antequera, declarado Patrimonio de la Humanidad. Para hablar de los monumentos megalíticos de la provincia de Málaga, recurrimos, como cada lunes, a nuestro Indiana Jones. Serafín Becerra es doctor en prehistoria por la Universidad de Cádiz, es director del Museo de Teba y uno de los investigadores que ha descubierto el dolmen de Teba, como te venimos contando en las últimas semanas. Serafín, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, Serafín, lo primero, vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es exactamente un monumento megalítico? ¿Qué función tenía en su tiempo?
Bueno, un monumento megalítico, para que todos los radioyentes nos comprendan, es una estructura hecha con grandes piedras verticales, sobre las que se dispone una cubierta horizontal. Todo esto se cubre de tierra con un túmulo, que llamamos nosotros, y sirven para enterrar a los muertos durante la prehistoria reciente, en concreto entre el cuarto milenio y el tercer milenio.
¿Y cómo se construía esto? Porque al final me dices que es como hacer una especie de cueva en una llanura y levantar una especie de cueva, ¿no? Por eso levantas las piedras, después le pones el tejadito, lo cubres de tierra, vale. Pero ¿esto cómo se construía? Porque estamos hablando de losas enormes de piedra y hace 5.000 años no había ni grúa ni herramientas parecidas.
Claro, esto es la primera gran arquitectura que se construye en Europa. Monumentos bastante complejos porque, como bien dice, implicarían la participación de, por qué no decirlo así, pero en algunos casos de cientos de personas. Imaginaros, para que todos nuestros radio oyentes lo tengan en mente, el dolmen de Menga en Antequera, que estamos hablando de uno de los dólmenes más grandes del mundo, pues implicarían a cientos de personas moviendo grandes piedras. No parece que implicaran la utilización de animales, y que además son monumentos que tienen un complejo sistema relacionado con la orientación solar o accidentes geográficos. Es decir, son monumentos muy planificados que a la vez implicarían a cientos de personas en el movimiento de las piedras y en el levantamiento de estas mismas piedras para construir esas especies de cuevas artificiales, pero que son, como digo, la primera gran arquitectura monumental que se hace en Europa.
¿Está documentado esa parte o la tenéis un poquito más en el aire todavía, el hecho de la construcción? Porque tú me hablas, se empleaban cientos de personas, hasta ahí lo puedo entender, para acarrear una piedra, para moverla, pero para levantarla por muchas personas, si no inventaron un sistema de polea o algo, pues no sé cómo se levanta una piedra.
Pues mira, lo que hacían, y hay estudios hechos, por ejemplo, José Antonio Lozano tiene uno hecho para Menga, y otros compañeros lo han aplicado en otras zonas de la península. Parece que lo que hacían era una zanja de cimentación donde las piedras eran arrastradas por plataforma y después las dejaban caer de una manera controlada. Por tanto, no era tanto levantarlas, sino dejarlas caer controladamente. Eso en la lentejuela, por ejemplo, lo hemos documentado muy bien, cómo hacen una especie de cajón en la tierra donde después dejan caer las piedras de manera controlada, y las piedras de la cubierta son arrastradas en posición horizontal hasta construir lo que viene siendo la cubierta, valga la redundancia, ¿no? Entonces, esos estudios están bien hechos y bien controlados por parte de los investigadores. Ahora, para mí lo que más sorpresa me supone ya no es tanto cómo movían las piedras, sino cómo se organizaban, porque hay que pensar que movilizar a tantas personas tendrían que tener unos sistemas de organización bastante complejos.
Qué bueno, claro, es verdad, para dar instrucciones a cientos de personas, a ver, y sin tener ahí un pinganillo ni un megáfono. Oye, Serafín, estamos hablando de monumentos megalíticos. Aquí en la provincia de Málaga venimos hablando del dolmen de Teba, que un grupo de investigadores estáis trabajando en él, que es como un gran hallazgo, es una gran noticia, y todos conocemos los dólmenes de Antequera, el hecho de que sean Patrimonio Mundial de la UNESCO desde el año 2016. Esos dos los tenemos controlados, por así decirlo, pero ¿existen más monumentos megalíticos en la provincia de Málaga?
Bueno, Málaga yo lo definiría como un territorio megalítico. Hay megalitos desde la Sarquía, al interior de la provincia, a la Serranía de Ronda y la costa de Estepona. En Estepona, por ejemplo, todos los malagueños y malagueñas y aquellas personas que visiten la provincia pueden ir y contemplar los monumentos megalíticos de Coromina, que son visitables y que desde el Ayuntamiento de Estepona organizan visitas, y hay un centro de interpretación porque estos monumentos megalíticos estuvieron a punto de ser estuvieron afectados por la construcción de la autovía de la Costa del Sol y fueron trasladados a un sitio de una manera espectacular. Están integrados en un espacio museístico que se pueden disfrutar. En la zona de Casa Bermeja también se conocen diferentes monumentos megalíticos como el denominado Tajillo del Moro o los Dolmenes de Chapera. La Serranía de Ronda es un gran núcleo dolménico con los dolmenes más emblemáticos como la Giganta y el Gigante, el de la Giganta que es enorme y que conserva un trilito. Es decir, Málaga cuenta con muchos monumentos megalíticos y algunos de ellos como Corominas o los Dolmenes de Antequera pues pueden ser visitables.
¿Se pueden seguir descubriendo monumentos megalíticos en la provincia de Málaga?
Sin duda. Muchos se conocen solo de manera superficial y haría falta un estudio más concienzudo y un estudio de excavación en muchos casos de ellos para comprender bien cómo fue este fenómeno cultural, que ya no solo implica la construcción de dólmenes, sino también hipogeo. Hipogeo son cuevas artificiales excavadas en la piedra y otras manifestaciones funerarias como las que hemos estado debatiendo en Cabra este fin de semana, algunos de los especialistas de esta materia, para ver precisamente eso, qué es megalítico y qué se está trabajando en todas las zonas de la península ibérica.
Por ese encuentro te iba a preguntar, Serafín, distintos investigadores os habéis concentrado, dado cita en Cabra, en la provincia de Córdoba, ¿para qué o a qué conclusiones o qué retos os habéis marcado? ¿Qué tenéis el trabajo que tenéis por delante, cuál es?
Mira, es un encuentro que este es el tercero que venimos haciendo grupos de la Universidad Complutense de Madrid, de la Universidad de Valladolid, de Burgos, grupos de la Universidad de Granada o de La Laguna y también de la Universidad de Cádiz, donde ponemos en común qué trabajos se están haciendo, qué perspectiva de futuro tenemos. Por ejemplo, relacionado con la provincia de Málaga, el estudio que la compañera Lidia Cabello está haciendo sobre los menhires de la zona de Antequera, que es súper interesante, estas piedras verticales, ver en qué momento se construyeron, qué relación tienen con Menga, o en el caso de los compañeros de La Laguna que investigaron en Cabra un hipogeo como la Beleña, ver que, porque estos enterramientos son colectivos, qué hay de colectivo o qué hay de individual, qué diferencias sociales están apareciendo en estos monumentos, qué materiales aparecen, todo eso es lo que estamos debatiendo y poniendo en solfa el patrimonio megalítico de España.
Hay muchas cosas que contar en la provincia de Málaga y que visitar, lo que se pueda visitar. Estamos hablando de este tipo de monumentos megalíticos, estamos hablando de cuevas de las que también hablaremos. En fin, por delante toda esta temporada, nuestro Indiana Jones particular, Serafín Becerra. Él es doctor en prehistoria por la Universidad de Cádiz, es director del Museo de Teba, del que también tendremos que hablar un día, Serafín, y es uno de los investigadores que ha descubierto el dolmen de Teba recientemente. Serafín, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Mónica, y a todos los radio oyentes, un saludo.
Si volviera a nacer, si volviera a perderme, si tuviera el poder, volvería a conocerte, porque muero de amor, si tus ojos me miran, porque un día contigo es el mejor de mi vida. Y esa forma de reír es un peligro. Y lo que me entra por el cuerpo y se me sube a la cabeza, verás que doy con el remedio pa' adivinar lo que piensa. Si tengo sed, yo te pienso beber. Puse tu nombre en mi taza. Eres tú mi cabeza de cartel del festival de mi casa.
Bueno, hoy el realizador del programa, Enrique Ortiz, que está con una música así muy de nuestra tierra. Llegamos enseguida a las 2 de la tarde. Recuerda, yo te espero mañana, a las 12 y media. Escuchas Mediodía, COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja. Porque